Las empresas Claro y Movistar fueron intimadas por la URSSEC para que en un plazo de 90 días dejen de prestar el servicio de telulares con el que, a juicio del organismo, están violando el monopolio de la telefonía fija que tiene Antel.
En la resolución a la que tuvo acceso el observador, el órgano fiscalizador de las telecomunicaciones les dio un plazo de 10 días a las multinacionales para que presenten el plan a través del cual desactivarán las cerca de 50.000 líneas de telulares que están utilizando entre ambas compañías. Recordemos que otras 50.000 líneas son ofrecidas por Antel. Para tomar esa decisión, el directorio de la URSSEC se basó en un informe del departamento jurídico en el que se da cuenta de que en múltiples situaciones las modalidades de servicio de Claro y Movistar estarían vulnerando el alcance de las autorizaciones originalmente otorgadas a las empresas.
El PIT CNT lleva adelante gestiones para abrir bocas de venta de productos de primera necesidad a fin de evitar la intermediación e incidir sobre el control de precios.
Estamos haciendo una experiencia piloto. En todos los casos tiene que ver con la interacción directa de los trabajadores y la organización sindical y a veces productiva, explicó a El País Marcelo Audala, coordinador de la central sindical.
La idea del PIT CNT es abrir locales de comercialización de productos de primera necesidad elaborados en empresas que están en poder de los trabajadores o mediante acuerdos con pequeños y medianos productores, con el fin de bajar el precio en el mercado.
Según Adala, este proceso permitirá además tener una referencia más clara de la formación de los precios. Ahí va a quedar en evidencia algunas ganancias oligopólicas que se capturan en las diferentes cadenas productivas y en definitiva son las que sobreelevan productos de primera necesidad, expresó el dirigente.
12 personas fueron procesadas ayer por estar relacionadas con el lavado de activos producto del narcotráfico.
Según consigna la República, las pesquisas empezaron en el año 2010, cuando la policía desbarató una organización que introducía estupefacientes en nuestro país.
En esa oportunidad, el líder del grupo y varios de sus cómplices marcharon a la cárcel. Sin embargo, las investigaciones continuaron porque se estableció que el narco usaba a integrantes de su familia y allegados para volcar en plaza el dinero obtenido por la venta de drogas.
En el marco de estas pesquisas, el juez contra el crimen organizado, Néstor Valet, procesó ayer con prisión a 10 personas y sin prisión a otras 2. A su vez, dispuso el embargo de sus bienes.
8 y 27 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
En Italia, el recién reelegido presidente de la República, Giorgio Napolitano, convocó hoy a Enrico Letta, de 46 años y vicesecretario del Partido Demócrata, para que forme un nuevo gobierno. En caso de lograrlo, Letta se convertiría en primer ministro.
La incógnita está ahora en la naturaleza del ejecutivo que formará Letta. Si será temporal, si estará formado por políticos o si tendrá un carácter más técnico institucional. La elección de Napolitano es el primer paso para poner fin a una parálisis política que se vive en el país ante la imposibilidad de los partidos de formar gobierno después de los ajustados resultados de las elecciones de febrero.
Seguimos en Canadá. Allí los dos hombres acusados de planear un atentado contra un tren de pasajeros en Toronto bajo la dirección y guía de Al Qaeda comparecieron ayer ante la justicia y manifestaron que no están vinculados con ese hecho.
Raed Yasser, de 35 años, y Chihab Esgayer, de 30, seguirán arrestados hasta la próxima vista judicial.
Y cerramos en Chile. Cerca de 30 viviendas quemadas y al menos 64 damnificados fue el saldo de un incendio que afecta desde ayer al Cerro Mariposa de Valparaíso y que obligó a evacuar unos 150 hogares.
El comandante de bomberos de Valparaíso dijo que este fue un incendio no natural porque no estaban dadas las condiciones ni climáticas ni de viento. En esa línea, el fiscal Cristian Andrade indicó que se está barajando la posibilidad de que exista un sospechoso. Hay una versión de una vecina que dice haber visto a una persona muy agitada en la zona, agregó.
La Intendencia de Montevideo y Antel firmaron ayer el convenio para la construcción del Antel Arena en el predio del cilindro municipal.
El Antel Arena será un complejo deportivo, escenario de espectáculos y centro de conferencias. Tendrá capacidad para unas 15.000 personas y costará alrededor de 40 millones de dólares. La obra correrá por cuenta de la empresa pública que tendrá la concesión del espacio por 30 años.
Después de la firma del acuerdo, la presidenta de Antel, Carolina Cosa, informó que ya se comenzará con las tareas de limpieza.
Y este lunes empezamos los trabajos de limpieza para preparar el lugar, ¿verdad? Bueno, van a ser trabajos de limpieza y después de mantenimiento y de seguridad. A partir de ahora estimamos 3 años en total. Contando los plazos de los concursos, las licitaciones y demás, 3 años nos parece que es algo razonable.
Por su parte, la intendenta Ana Olivera resaltó que este convenio es una excelente noticia, no solo para la ciudad de Montevideo, sino para Uruguay, ya que se trata de un proyecto que posiciona a todo el país.
En tanto, el secretario ejecutivo del PIT-CNT expresó su apoyo al proyecto al considerar que generará empleo y que es necesario para la capital.
Agrega que es fundamental que el Estado asuma su rol de motor económico, concretando una importante inversión en una época donde campean los discursos catastróficos en el marco de una crisis mundial que llama de una forma generalizada a no asumir riesgos.
Por otro lado, cabe recordar que ediles blancos y colorados anunciaron la semana pasada que van a presentar un recurso ante la Cámara de Representantes para que analicen la validez jurídica del proyecto al que consideran inconstitucional.
8:30, cuando repasamos un par de títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. La Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública efectuó ayer una inspección sin aviso al Hospital de Durazno después de que se conociera el caso de una mujer que falleció en ese centro 2 días después de haber dado a luz a su segunda hija.
La familia denunció que hubo irregularidades en el tratamiento que recibió la paciente y que no se les dio explicaciones al respecto.
El juez Juan Carlos Fernández Lequini rechazó ayer un pedido de archivo de la causa que investiga el secuestro y el asesinato del maestro Julio Castro.
En su escrito, el magistrado consideró que el caso del maestro Julio Castro no está alcanzado por la prescripción de los delitos cometidos por policías y militares entre 1973 y 1985.
Según sostiene Fernández Lequini, para medir el plazo de prescripción hay que empezar recién en el año 2005, porque fue en esa época, dice el magistrado, en el gobierno de Tabaré Vázquez, que empezó a utilizarse una interpretación más flexible de la ley de caducidad.